En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 4 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Dedicaremos gran parte de este partido de la una a la impresionante noche de Liga de Campeones que vivimos ayer, con 35 goles en 8 partidos, con media de docena de goles anotados tanto por el Bayern como por el Borussia, con 5 anotados por el Liverpool, con un empate que debió ser goleada a favor del Atlético de Madrid en Moscú y con una montaña rusa de emociones que fue el partido del Real Madrid, que acabó con victoria por 3-2 sobre el Inter de Milán. Le dedicaremos la mayor parte del espacio a la Liga de Campeones. En un momento estamos con todo ello, pero antes, David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue, como no, el debate sobre los confinamientos domiciliarios.
El debate de nunca acabar estará hoy sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud. Varias comunidades autónomas siguen pidiendo esa medida, pero el gobierno prefiere apurar otras opciones antes. En la reunión de esta tarde también se van a estudiar los cierres perimetrales inferiores a 7 días, como los que se han acordado para Madrid. El gobierno regional va a defender la eficacia de sus medidas, presentando como aval el descenso de la tasa de contagios, que está por debajo de los 400 por cada 100.000 habitantes, según ha avanzado en Televisión Española el consejero de Interior, Enrique López.
Aquí las decisiones se han adoptado siempre con criterios técnicos y sanitarios, y eso es lo que se llevará al Consejo Interterritorial, porque creemos que eso de ahí es donde encontraremos la solución al coronavirus.
Fuera de Madrid, además, se van a endurecer las medidas anti-Covid. La última que ha anunciado medidas es Murcia, que acaba de decir que va a cerrar la hostelería en toda la región desde el próximo sábado.
Cambiando de asunto, casi 50.000 parados más en el mes de octubre.
De ellos, cerca de 6.000 se contabilizaron aquí, en la Comunidad de Madrid, aunque el mercado laboral de la región también muestra una cierta reactivación, según dice el consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez.
La Comunidad de Madrid ha crecido en el mes de octubre en más de 36.000 afiliaciones. Eso quiere decir que uno de cada tres empleos que se han generado en España durante el mes de octubre se han creado en la Comunidad de Madrid. No caben triunfalismos por este dato, ni porque tengamos 84.500 desempleados más en Madrid que hace un año.
Y la presidencia de Estados Unidos sigue en el aire.
Sí, la situación recuerda a la de las elecciones de 2016, pero todavía más enrevesada del Toro. El escrutinio sigue muy reñido, aún faltan varios estados por contabilizar los votos, pero Donald Trump, por su cuenta y riesgo, ya ha dicho que él es el ganador y ya está acusando a su rival, el demócrata Joe Biden, de fraude electoral.
Esto es un fraude al pueblo americano. Es una vergüenza para nuestro país. Estábamos preparados para ganar estas elecciones. Francamente, hemos ganado estas elecciones.
Pues luego te escuchamos con atención. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Hasta a partir luego. De las 2 de la tarde, las noticias. Ahora, la 1 y casi 4 minutos, estáis en el partido de la 1. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Estos son los principales asuntos del día. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entre Valverde, Vinicius y Rodrigo suman 61 años. Entre los tres fabricaron una jugada que salvó al Real Madrid de una situación crítica.
Así es, había dilapidado el Real Madrid el 2-0 a su favor y el Inter estaba cerca de marcar el tercero cuando un pase de Valverde, que solo un velocista como Vinicius puede hacer bueno, servía para que este asistiera a su compatriota Rodrigo, que anotó un gran gol, el tercero para los blancos. Una victoria muy necesaria que acerca al Real Madrid al primer puesto en su grupo y sobre todo le hace mantener intactas sus opciones en la Champions. Hazard sufrió un golpe en el tobillo bueno no reviste gravedad y afortunadamente el belga podrá estar el próximo domingo frente al Valencia.
Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
El Atlético remató 14 veces, 8 entre los 3 palos, envió 2 remates al larguero, pero le faltó apuntillar al Lokomotiv.
Así es, Correa y Coque fueron los que enviaron el balón a travesaño. Joao Félix volvió a hacer un gran partido, pero siempre se topó en el camino un inconmensurable Guilherme. En general, un buen partido del Atlético de Madrid sin recompensa, puesto que solo pudo sumar un punto en Moscú y ahora está obligado a ganar al menos el próximo compromiso ante el Lokomotiv en el Metropolitano y mantener así intactas sus aspiraciones para mantener la segunda plaza y soñar, quién sabe, con la quimera de luchar por el primer puesto contra el Bayern de Múnich.
Por lo demás, fue una noche de locura en la Champions, en la que pudimos ver hasta 35 goles repartidos entre 8 encuentros. Dos futbolistas, el francés Plea del Borussia y el portugués Diego Jota del Liverpool, anotaron un triplete. Hoy turno para Barcelona y Sevilla, que reciben al Dinamo de Kiev y al Krasnodar, ambos a partir de las 9 de la noche. Ter Stegen, el portero alemán, ya está hoy en la lista de Koeman. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lejos de Europa, en Argentina, ha sido operado esta madrugada Diego Armando Maradona.
Sí, concretamente en la clínica Los Olivos, al norte de la provincia de Buenos Aires. El pelusa ha sido operado con éxito de un hematoma en la membrana cerebral. El coágulo fue detectado en un chequeo general tras ser ingresado el pasado lunes por una anemia y con un bajón anímico importante. Como decimos, la operación se ha realizado en esa clínica Los Olivos y, según su médico personal presente en la intervención, duró alrededor de una hora y media. La evolución es muy favorable. Decenas de seguidores del pelusa se dieron cita a las puertas de la clínica para esperar el desenlace de la fructuosa intervención.
Además, en este partido de la una tenemos cita con los hermanos Redruello. Ambos están por encima de los 70 años y son todo un ejemplo de superación. Ahora mismo están corriendo una prueba de enorme exigencia física, la Titan Desert, que se celebra en Almería. Charlaremos con ellos para que nos cuenten su aventura. Hablando de bicicletas, el esloveno Roglic recuperó el liderato en la Vuelta Ciclista a España en el Mirador de Ézaro. Enric Mas se hundió y ya no tiene opciones en la general. Y el día tiene un nombre propio más, el de Rafa Nadal, que esta tarde se mide a Feliciano López en el Masters 1000 de París-Bercy. Si gana, habrá logrado su victoria número 1000 en su carrera. Ahí es nada. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro galáctico del sonido. 1:07. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad. No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El partido de la una en Onda Madrid.
salida en velocidad para Vinicius. El pase maravilloso para su compatriota. Controla Rodrigo y lanza un obús tremendo que se cuela arriba en la escuadra. Real Madrid 3, Inter 2.
Arrancamos este partido de la una con un gol salvador. Entre los tres protagonistas de la jugada decisiva del choque, Valverde, Vinicius y Rodrigo suman 61 años, 22 el uruguayo, 20 Vini y 19 el autor del tanto. Un gol salvador que sitúa al Real Madrid en la segunda posición del grupo, con 4 puntos por detrás del Gladbach. El equipo alemán líder ahora con 5. 4 tiene también el Shakhtar ucraniano y 2 un Inter que afronta una situación de enorme dificultad. Ganaron los blancos en un partido que fue una montaña rusa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rodrigo Marcial. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, 2-0 arriba con goles de Benzema en el 25 y Ramos en el 33. Todo parecía encarrilado, pero todo comenzó a torcerse con el 2-1, minuto 35, obra de Lautaro, tras un taconazo de lujo de Varela. Ahí comenzaron las complicaciones, Carlos.
Bueno, seguramente fue clave que marcase tan pronto el Inter tras el 2-0 del Real Madrid, que recortase diferencias pronto en el marcador, porque eso a ellos les hizo irse al descanso con el partido muy abierto, muy equilibrado. Y es verdad que todo lo que había hecho bien el Real Madrid en esos primeros 33 minutos aproximadamente al 2-0, que podía haber incluso anotado algún gol más. Recuerdo pues una ocasión clara de Valverde, por ejemplo, después de esa dejada de cabeza de Karim Benzema, algún detallito de Eden Hazard, también dejada para Marco Asensio, que disparó arriba con parada del portero del Inter de Milán. Ya digo, a lo mejor podía incluso haber marcado algún gol más, pero el inicio de la segunda parte el Inter salió a por todas, no paró hasta que consiguió el empate, e incluso con el 2-2 hubo fases del partido en los que estuvimos más cerca del 2-3 que del 3-2.
Sin ninguna duda, hubo dos jugadas, una de Lautaro al palo en el 75 con 2-2 y un remate de Perisic que se fue por centímetros fuera en el 76, y luego en el 80 llegó el gol del triunfo, Rodrigo, con un Rodrigo Goes al que le viene de perlas, además de ser un golazo porque últimamente había estado bastante detenido, paralizado en su rendimiento, ¿eh?
Sí, se había diluido, es verdad, su trayectoria, pero yo creo que, bueno, al final es el problema que tiene el Madrid, ¿no? Que caiga toda la responsabilidad en jugadores que seguramente en otro contexto de equipo más con más fiabilidad serían un plan B, ¿no? Y bueno, pues en esa ahí se diluyó Rodrigo y no pudo, yo creo que en otros momentos del partido, el Madrid romper una defensa como la del Inter, sobre todo no pudo llegar al nivel que Asensio o Hazard, en el caso de Asensio también, que sean los jugadores decisivos que yo creo que el madridismo está esperando. De ahí que, a pesar del gol de Rodrigo, es cierto que da la sensación de que está cogido con alfileres, ¿no? Y que los partidos se ganan por empuje más que por juego. Pero bueno, para él es una gran noticia porque es verdad que yo creo que ya estaba un poco más tocado que Vinicius en el caso de ver hasta dónde va a llegar la confianza del madridismo y de Zidane en él, ¿no?
Rodrigo, 5 goles, 3 asistencias en 8 partidos de Liga de Campeones. Interviene en un gol de una manera u otra cada 44 minutos. Él decía que estaba listo para cuando llegara el momento.
Yo estaba listo a todo momento, esperando mi oportunidad para que cuando yo estuviera dentro del campo yo podría hacer esto, ese gol o dar una asistencia, algo que podría ayudar mi equipo. Era un partido contra un equipo muy, muy, muy difícil, muy duro. Sufrimos a todo tiempo, pero estábamos siempre listos y ganamos, que es lo más importante.
El Inter es un buen equipo, aunque ahora el grupo se le ha complicado muchísimo. Está colista con 2 puntos. El próximo 25 de noviembre hay un Inter-Real Madrid que para el Madrid es importante. Para el Inter ya es decisivo. Si ese partido lo pierde, prácticamente se puede quedar hasta fuera de la Liga Europa. Dependerá de lo que haga también el Shakhtar frente al Borussia. Pero la impresión, Carlos, es que el Madrid anda en el alambre. Que de pronto tiene el partido ganado, pero de pronto lo puede perder, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es verdad que ayer dio una buena medida contra un equipo de primer nivel europeo. Que es verdad que a lo mejor en el Scudetto no está ahora mismo a nivel top y que no está en los primeros puestos de la tabla peleando directamente el Scudetto, pero es un equipo de primer nivel europeo, lógicamente. Bueno, entendía Zidane después del partido que esto es hasta cierto punto normal, que ante equipos de esta categoría y esta entidad, Bueno, es normal que el partido pase por diversas circunstancias y diversos momentos en los que uno está mejor y otros está peor, así que no le daba mayor relevancia a estas subidas y bajadas, y sí destacaba sobre todo el poderío y el esfuerzo de los jugadores de seguir creyendo hasta el final.
Ha sido un buen partido, empezamos muy bien, yo creo que metemos dos goles, presionamos arriba como queremos hacer, y luego es un partido de Champions, es un partido igualado, y la segunda parte, bueno, ha sido un poco hemos tenido un poco más de dificultades, pero normal con un rival bueno, pero al final ha sido un buen partido, un muy buen partido, un partido para sumar los tres puntos, y lo sumamos. Por eso que me alegro por los jugadores, por el esfuerzo, y hemos luchado hasta el final, y bueno, nos merecemos nuestra victoria.
Cuestión para Zidane sobre la falta de solidez del equipo, por ejemplo, en partidos como el de ayer frente al Inter de Milán. Y la verdad es que la explicación del entrenador del Real Madrid fue rotunda. Hace poco se le criticaba la falta de poder goleador en ataque, y ahora resulta que se le critica la falta de solidez defensiva.
Siempre hay un equilibrio a tener, y hace cuánto tiempo, no sé, 15... tres semanas estamos hablando que no metíamos gol, y ahora encajamos. Bueno, no es fácil conseguir las dos cosas, no encajar y marcar muchos goles. Es lo que vamos a intentar hacer, mejorar, trabajando.
Y Ramos sobre todo hablaba de eso, de la obligación de ganar, de la importancia de los tres puntos, teniendo en cuenta cómo se les había puesto el grupo tras las dos primeras jornadas. Era casi ineludible lograr como fuera la victoria ante el Inter.
Muy complicado, nos jugábamos mucho y por fin pues se implanta también un buen resultado para nosotros, que nos da tres puntos muy importantes para en el siguiente partido pues salir a por otros tres, ¿no? Viendo que el grupo se había puesto complicado, la victoria de hoy era fundamental. Era una final, nos jugábamos la vida y era un partido de vida o muerte. Hemos apostado a una carta y ha salido bien. Al final habíamos perdonado alguna que otra ocasión en la primera parte, y en la Champions pues cuanto menos perdone mucho mejor, porque al final lo acaban lamentando.
Introducción, elemento interesante de Rodrigo en la conversación, que es el estado, el nivel que tienen ahora mismo Hazard y Asensio. No podemos olvidar que Hazard viene de mucho tiempo sin competir al máximo nivel, y Asensio, que te voy a decir, ha estado un montón de meses sin jugar, ahora empieza a coger ritmo, pero se le ve también irregular, Carlos.
Tendrá partidos mejores, sí, y peores, esto está claro, y ayer evidentemente seguramente no fue el mejor partido de Marco Asensio, incluso a lo mejor de Eden Hazard tampoco, ¿no? Con respecto al otro día contra el Huesca. Es verdad que el otro día contra el Huesca a todos nos deslumbró mucho el gol, que fue en un momento además muy importante de partido, porque hasta ese momento el Madrid andaba también ahí, que no acababa de cogerle el aire al partido, y con el 1-0 luego todo fue mucho más sencillo. Pero lógicamente estamos hablando de, bueno, en el caso de Asensio, un jugador que ha estado más de un año sin jugar, y en el de Eden Hazard pues ha estado un año a trancas y barrancas, y yo creo que de 10 meses ha habido jugar 2.5 o 3.
Rodrigo.
Sí, no, decía que cuando se marcha Cristiano Ronaldo todos tenemos en la mente los jugadores que deberían haber tirado el carro. Uno era Gareth Bale, que ya no está, otro era Isco, que cada vez está menos, y otro de ellos era Asensio, y el siguiente Hazard, porque llegó más tarde. Pero si te paras a pensarlo, al final de esa lesión, es verdad que ya empieza a haber ese run-run con Asensio, de saber si realmente está preparado o no para ser un jugador de lo que llaman en Estados Unidos jugador franquicia, ¿no? Y eso es lo que cuesta ver, y en este tipo de partidos en los que se le pide ese protagonismo no termina de salir. Y luego está el caso de Hazard, que es una cuestión más física, con lo cual se vuelve a sentir, yo creo que en ese sentido, Benzema más solo, porque luego ya tiene que sacar a dos jóvenes como Rodrigo, Vinicius, pero cuesta creer que el Madrid tenga un proyecto de futuro basando en ellos dos como titulares. Se intuye más que Hazard obviamente iba a serlo, hay que esperar a ver el físico, y en el tema de Asensio pues ya no se puede alegar, ¿no?, que falla en esa en el tema físico, con lo cual, bueno, yo creo que esos dos jugadores, tanto Hazard como Asensio, si no tienen la regularidad que pide el Madrid, ahí yo creo que lo va a acusar bastante, ¿no?
Hubo un momento que contuvo la respiración la afición del Real Madrid, Carlos, cuando sufrió un golpe en el tobillo, afortunadamente no el que tiene dañado, porque se llevó un buen palo y, sí, y saltaron todas las alarmas, ¿eh?
Sí, no, y a raíz de eso ya él como que se diluyó en el encuentro, lo sustituyó Zidane a los 5-8 minutos. No tenía nada especial, afortunadamente. Le vimos en el banquillo con un poquito de hielo porque tenía la zona inflamada, pero como decimos, no es el tobillo malo, no es el tobillo operado, y esta mañana en la sesión de recuperación ha estado trabajando trabajando sin ningún problema, así que para el domingo contra el Valencia va a estar sin ninguna discusión.
Ayer volvió a quedarse Modric en el banquillo, no sé si os llamó o no os llamó la atención. Valverde ha irrumpido con fuerza en las últimas semanas y con acierto goleador. Casemiro es un fijo, Kroos es un jugador muy importante, ayer realmente jugó un buen partido. Pero cuando jugó en la segunda parte, la verdad, yo le esperaba antes, aportó, sí, porque obviamente es un futbolista de enorme experiencia en este tipo de encuentros.
Bueno, todos le esperábamos antes porque entendíamos durante el partido que lo que necesitaba el Real Madrid en esa fase en la que el Inter dominaba era alguien que controlara un poco más, sí, el balón, que tuviera un mayor control del juego, porque el Madrid había perdido el centro del campo. Zidane no lo vio así, y a posteriori se puede decir que le salió bien. Él jugó al ataque, es decir, lo único que hizo fue dos cambios naturales, pero siempre buscando un equipo vertical y que pudiera buscarle las espaldas a los dos carrileros del Inter de Milán. Le salió bien en ese balón por la izquierda de Vinicius, pero en cualquier caso, a mí no me sorprende lo de Modric, porque yo creo que hay que acostumbrarse a este nuevo rol de Modric en el equipo. Ya son 34 para 35 años, él le va a dosificar y, por ejemplo, no tengo duda que el próximo domingo en Mestalla va a ser titular, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues así va a estar Modric este año en el Real Madrid. Jugará más o menos, pero vamos, que va a contar en partidos importantes, seguro.
Rodrigo.
Yo creo que estamos ante un caso Busquets como en el Barcelona, ¿no? Una necesidad al final de dosificar a Modric, que para Zidane yo creo que obviamente si por él fuese pues debería jugar todo, pero es lo que comentábamos antes, ¿no? Si hablábamos de que Asensio y Hazard debían ser los que acompañasen a Benzema y estuviesen al 100%, en este caso pues Fede Valverde tiene que coger ese legado de Modric y tirar del carro en lo físico y ayudar también a Toni Kroos, y a partir de ahí que construir un centro del campo fiable. Es para mí el gran drama, ¿no?, del Madrid, que es que si dan el día en el que repite el 11, o al menos repite casi todos los jugadores, no termina de ser fiable. Yo creo que él, si por él fuese, encontraría un 11 o al menos 13 jugadores que jugarían casi siempre, pero le cuesta. Y el partido de ayer fue otro ejemplo más de que al Madrid le va a costar una barbaridad tener 12, 13 jugadores fijos, porque no terminan los jugadores de banquillo de darle una respuesta. Y eso es difícil para competir con equipos como el Liverpool, el Bayern o el Manchester City, ¿no?
Y hablando de veteranos, de Modric, hablamos de otro veterano que está dando un rendimiento espectacular, que Ramos. Le preguntaron ayer por la renovación de su contrato a Zidane, Carlos.
Sí,
¿no?
Bueno, lo tiene claro y además no es la primera vez que lo dice. Zidane tiene muy claro quiénes son los líderes, también lo decía de Cristiano Ronaldo, y al final la cosa terminó como terminó. Creo que las circunstancias no son iguales ni son ni siquiera parecidas. Pero ayer lo tenía claro su entrenador, por supuesto. Cree que no va a haber ningún problema para que Ramos continúe en el Real Madrid y se retire.
Nuestro capitán, nuestro líder, y claro que lo queremos para siempre. Además es lo que está haciendo, demostrando que siempre quiere, pero no tengo ninguna duda de que se va a quedar y que va a seguir haciendo y historia.
Ramos, que no faltó a su cita con el gol, el 2-0 del equipo blanco fue suyo de cabeza, su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid. Ahí es nada, jugando como zaguero, 100 goles.
Primer palo, Sergio Ramos. ¡Gol, gol, 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 gol!
Bueno, no está mal. Yo creo que al final los récords son secundarios, siempre a nivel personal, pero siempre es bonito, ¿no?, que te reconozcan ese mérito, ¿no?, que de tantos años, tanto sacrificio y tanto esfuerzo, pues de esa manera, pues 100 goles no se consiguen todos los días, y más siendo defensa, ¿no? Mientras sirvan para seguir sumando victorias y para aportar buenas cosas al equipo, pues muy contento, ojalá pueda meter muchos más.
Se agotan los calificativos ya con Sergio Ramos y su voracidad goleadora, Rodrigo,
Sí, yo le ponía un tuit que además lo mencionó Ramos, Gary Lineker, y hablando de lo influyente, ¿no?, que está haciendo Ramos, de los mejores centrales de la historia, casi el mejor, pero en el plano ofensivo yo diría que el mejor ya, y la verdad es que apetecería incluso verle en algún otro contexto de su carrera, ver cómo podría jugar delantero centro, que es lo que como canterano del Sevilla, curiosamente, él empezó en esa posición. Pero sí, yo creo que es verdad que hay un debe, ¿no?, también, es la excesiva dependencia, ¿no?, de cuándo está Ramos y cuándo no, y que ahí hay una duda, es que es saber si Varane va a poder llegar a acostumbrarse, ¿no?, cuando Ramos no esté, porque sí que es verdad que en algunos momentos eso sí que se ha echado en falta a un Varane, que parece que cuando no está Ramos sí que pierde un poco más la posición, ¿no?
Gracias, Rodrigo, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, salvó la situación crítica que tuvo el Madrid en la segunda parte. Próximo partido, lo decíamos antes, frente al Inter, ya en Milán, 25 de noviembre. Y buenas noticias para el fin de semana porque va a recuperar a Odegaard Zidane, ¿no?
Sí, no, está recuperado. De hecho, lleva ya 3 sesiones con el grupo, con total normalidad del futbolista noruego. Así que ya le podrá convocar. De hecho, estaba sano para el partido de ayer, pero quizá era demasiado prematuro. Pero sí, para el partido contra el Valencia se lo va a llevar Zinedine Zidane. Titular, me cuesta pensar que lo vaya a poner desde el principio. En cualquier caso, solo van a quedarse en la enfermería Nacho, Odriozola y Carvajal, aparte de Militao, evidentemente, que sigue guardando la cuarentena por el tema del coronavirus. Estos tres, de momento, caso de Odriozola, Nacho todavía le queda un poquito más, Odriozola y Carvajal, en principio, si nada se tuerce, después del parón de selecciones, ya podrían estar recuperados.
Además, recordad que Casemiro jugó su partido número 250 con el Real Madrid en el día de ayer, y en el otro partido del grupo, el Borussia le clavó un 0-6 al Shakhtar Donetsk, con 3 tantos del francés Plea, futbolista diferencial en esta fase de grupos de la Liga de Campeones. Y ojo al Borussia, que está ahí peleando por el liderato del grupo, Carlos, ¿eh?
No, total,
5 puntos.
Es que es el equipo que puede dejar fuera al Inter de Milán, sí. Esperemos, o al Real Madrid, esperemos que no, pero evidentemente los alemanes se han metido ahí con mucha fuerza y ahora mismo tienen la sartén por el mango, porque después de este 0-6 previsiblemente en Alemania ganarán también al Shakhtar, con lo cual ya les puede valer incluso un empate o bien frente al Inter o bien frente al Real Madrid en las dos últimas jornadas.
¡Vamos con el Atlético!
Ahí está el mexicano, el centro con la pierna derecha, el remate de Villafélix, ¡gol! ¡Gol de Jiménez! ¡Gol de Jiménez para el Atlético de Madrid! Marca el Atlético de Madrid en Moscú. Atlético de Madrid 1, Lokomotiv 0.
Hasta 14 veces remató el Atlético contra la portería del Lokomotiv, 8 de ellas entre los tres palos, remató 2 veces al larguero, una de Correa, otra de Coque, mereció no ya ganar sino golear, pero le faltó acierto en el remate y para colmo se encontró con un portero, el brasileño nacionalizado ruso Guillerme, que hizo un auténtico partidazo. ¿A quién están para analizar el partido? Diego García y Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
Bueno, Diego, un poco parecido a lo de Pamplona. Jugó muy bien el Atlético, especialmente en la segunda parte. Pudo golear, no me hubiera extrañado un 1-5 en algún momento, pero se quedó al final en el empate a 1, ¿eh?
Sí, las sensaciones son muy buenas. Es muy positiva la sensación que da el equipo. Es verdad que le falta el gol. Es verdad que también ayer Guillerme hace, yo creo, el partido, no un partidazo, el partido de su vida. Es espectacular el partido que hace. Grandes paradas, grandes actuaciones, salvando a su equipo. Y lo cierto es que el Atlético de Madrid hace un gran partido, hace un gran despliegue de poderío ofensivo y tiene muchas ocasiones, esas 18 que has comentado, 8 entre los tres palos, y bueno, solo faltó el acierto de cara al gol, solo faltó que entrara más veces la pelota, porque solo entró una vez, bueno, 2, una que marcó Jiménez y otro un gol anulado.
Ahora está claro, Rodrigo, que este es otro Atlético más ambicioso, más ofensivo, y da gusto verle, la verdad.
Sí, yo lo que creo es que se puede empatar o perder jugando muy mal al fútbol, siendo un equipo rácano, siendo un equipo que actúa como un equipo pequeño, y se puede empatar, incluso perder, jugando bien al fútbol, ¿no? Yo me quedo con la segunda opción. Creo que el Atlético de Madrid ha optado por esta segunda vía, por jugar como un equipo dominador, como un equipo grande. Para mí los 30 primeros minutos de la segunda parte de ayer fueron fantásticos, seguramente lo mejor de la temporada, y yo creo que es el camino en el que tiene que afianzarse.
Eso dice Simeone, que este es el camino.
Una imagen muy buena del equipo, jugó el partido que queríamos jugar. Intentamos jugar por fuera, jugar por dentro, de media distancia. El portero del Lokomotiv tuvo una gran actuación, sacó pelotas muy importantes. Una pena que no pudimos tener la contundencia en el gol, en base al juego que se hizo, pero bueno, creo que este es el camino a seguir para buscar ganar los partidos.
Anotó el gol del Atlético Jiménez en un cabezazo a pase de Héctor Herrera. Luego llegó el penalti por mano de Héctor Herrera, que suponía el empate a 1. En el único acercamiento del Lokomotiv de Moscú en toda la primera parte, apenas dispuso de ocasiones el equipo ruso, sí que pesaba en el vestuario, sobre todo en Jiménez, el no haber acertado con las ocasiones, Diego, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que las sensaciones son muy buenas, pero el cabreo era monumental porque se veían que podían ganar el partido, que se podían llevar los 3 puntos, y evidentemente la frustración, la rabia, la tristeza de no poder conseguir esa victoria, pues la mostraba Jiménez al finalizar el partido.
Sí, la verdad que enojado, triste, frustrado, porque bueno, hicimos todo, el equipo hizo un gran trabajo ofensivamente para bueno, conseguir los 3 puntos que eran importantísimos para nosotros. No se pudo, y bueno, nada, no queda otra que seguir trabajando, levantar cabeza, y vienen partidos importantes, hay que estar todo al 100%.
En el otro partido del grupo, el Bayern de Múnich le metió un 2-6 al Salzburgo, de manera que el Bayern lidera el grupo con 9 puntos. Atlético de Madrid tiene 4, Lokomotiv tiene 2, Salzburgo tiene 1. No conviene cabrear al Bayern. Se adelantaron los austriacos en el minuto 1 con un gol de Berisha y al final acabaron goleados. Llegó a estar 2-2 el partido, a 20 minutos para el final, pero ahí apareció el Bayern con todo su potencial. Lewandowski anotó 2 goles y acabaron con la goleada. Estaba más satisfecho el capitán Koke, que por cierto jugó en la segunda parte porque fue titular Saúl. Le dio 45 minutos Simeone, venía de una lesión, un mes fuera. Empieza a dosificar también minutos el técnico argentino.
No, yo creo que acerta Simeone. Yo creo que el cambio es muy acertado. Además, Koke le dio otra salida de balón al equipo en el centro del campo, sobre todo una influencia ofensiva mucho más acertada, y Koke hizo un meritorio segundo tiempo. Es verdad que con Saúl en la primera el equipo fue quizá un poco más amarrategui, pero es cierto que Koke con ese cambio le dio una vertiente positiva a ese ataque. Un Koke que, por cierto, remató un balón al larguero, sí. Acabó marcando Luis Suárez, pero el uruguayo estaba en posición antirreglamentaria. Koke estaba satisfecho, todo lo contrario que Jiménez.
La verdad que no nos podemos lamentar, tenemos que seguir porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo para intentar llevarse los 3 puntos, no han podido ser. Ellos en el segundo tiempo se han encerrado bien, hemos tenido ocasiones, el palo, el portero, el gol anulado, muchas jugadas y bueno, seguir, que estamos haciendo un gran trabajo y mejorar, ¿no?, algunas cosas, pero el equipo está fuerte, está bien, todos competimos, eso es lo importante, ¿no?, y van a llegar los resultados y bueno, esperemos que sigamos así.
Y merece la pena destacar una vez más el partido de Joao Félix, que tuvo una gran ocasión en la segunda parte con un remate a la escuadra que le sacó el portero, que metió un par de pases de gol verdaderamente buenos, un cabezazo también estupendo con una parada de Guillerme, y sobre todo el aura, el aspecto de un futbolista que realmente empieza a creer 100% en sus posibilidades y que va a ser diferencial, Rodrigo.
Sí, yo creo que para mí hay que darle balones a Joao Félix. Yo creo que ante la duda siempre los balones al portugués, porque es el que más clarividencia tiene y el que más regularidad está alcanzando. Es el futbolista, evidentemente, que es el hecho diferencial del Atlético de Madrid. Ayer decía Simeone que le faltaba contundencia al equipo. No es la primera vez que le oímos decir esto a Simeone, pero yo creo que es la vez que más razón tiene Simeone. Hay veces que no le podía faltar contundencia cuando llegaba 2 veces. Ayer, gracias a Joao Félix, a esas triangulaciones en corto, a esa velocidad en la circulación del balón, se llegó mucho más, y ayer sí que se puede amparar en esa excusa y achacar el empate sencillamente a un accidente que te puede pasar en cualquier partido y en cualquier curva del camino hacia la Champions.
Hay una metamorfosis muy positiva del portugués en estos últimos partidos, Diego.
Sí, sí, ha cambiado muchísimo. Desde luego el jugador está madurando. Es lo importante, creo que esa es la palabra, ¿no? Madurez. Está cogiendo madurez en el Atlético de Madrid, está teniendo mucha confianza, y eso es súper importante para un jugador, y en este sentido Joao Félix está creciendo cada partido más, se le está dando más responsabilidades y por lo tanto las está aprovechando.
Por cierto, la peor de las noticias fue la lesión de Vitolo, que había hecho un gran partido en Pamplona. Ayer llevaba 9 minutos sobre el campo, lesión muscular, fuera, Diego.
Así es, va a estar apartado 2-3 semanas de baja, tiene una lesión de grado 1 en el aductor de su muslo izquierdo, y es, atención, la quinta lesión de un futbolista del Atlético de Madrid esta temporada. Empezó Bersálico, Saúl, Carrasco, Diego Costa y ahora Vitolo.
Vitolo, que había acabado de cumplir 31 años el pasado lunes y que cae lesionado en este partido frente al equipo ruso, que viene, por cierto, aquí el 25 de noviembre. Ganando ese partido, el Atlético se pone con 7, deja el Lokomotiv con 2. No te voy a decir que garantice la segunda plaza, pero la encarrila muy bien.
Sí, porque además hay que tener en cuenta que el siguiente que llega al Metropolitano es el Bayern. Tiene Lokomotiv, Bayern en casa, acaba contra el Salzburgo fuera, que con un poquito de suerte puede hasta que incluso no tenga opciones de clasificarse. Yo creo que ganando ese próximo partido el día 25, la segunda plaza está más que bien encaminada.
Viene el Cádiz, por cierto, en medio el próximo fin de semana. El Cádiz que ha ganado los 4 partidos que ha jugado fuera de casa. Y a pesar del empate de ayer, viene bien la derrota del Salzburgo. Al fin y al cabo, al Atlético le viene bien que el Bayern se vaya por arriba, porque ahora mismo depende de sí mismo. Ganando ese partido, Diego, y haciéndolo como lo hizo ayer, mal se tiene que dar la cosa para no ganarlo, ¿no?
Sí, lo decía Rodri, yo creo que la última jornada que es contra el Salzburgo prácticamente podría estar todo decidido, y eso es una buena noticia porque es el único partido que le queda fuera al Atlético de Madrid. Hay que amarrar sí o sí ese partido frente al Lokomotiv en el Metropolitano, y oye, ¿por qué no jugártela una carta frente al Bayern de Múnich? Es verdad que es el equipo para mí más potente de Europa a día de hoy, es el actual campeón de Europa y para mí el equipo más en forma y con mejor plantilla de todo el continente, pero quién sabe, los equipos del Cholo en casa también se crecen, también pueden hacer un buen fútbol competitivo. Y lo mismo hasta se lleva una sorpresa al equipo bávaro.
Aprovechamos ayer para preguntarle a Simeone por Kondogbia, por el francés, que ya ayer se hizo oficial su fichaje, esta temporada y 3 más. Simeone sobre Kondogbia.
La llegada de Kondogbia nos va a generar más competencia interna, tener más recambio, tener más posibilidades de jugar de distintas maneras, y eso nos genera tener energía en el medio, que durante la temporada, para todas las competencias que tenemos que enfrentar, va a ser muy importante. Y bueno, el que responderá mejor tendrá sus minutos.
Bueno, se marchó Tomás, ha llegado Condovia, ha llegado Torreira. ¿Tiene más donde elegir el Cholo en esa parcela del campo, Rodrigo?
Sí, yo no sé si es el punto del terreno de juego, el segmento donde más tenía que reforzarse. Evidentemente la salida de Tomás dejaba un agujero que no suple exactamente Torreira, son perfiles diferentes. Y por ahí viene un poco el fichaje de Condovia, ¿no? Un futbolista muy físico que sí que le puede aportar mucho al Atlético de Madrid. Y yo creo que es en las demarcaciones donde tradicionalmente año tras año más puede rotar, ¿no? Me sorprende que la plantilla esté un poco coja. En cuanto te falta un delantero, casi estás sin poder tener un relevo en esa posición o obligas a alguien a jugarlo todo, casi todo, como a Luis Suárez, y sin embargo en una parcela donde yo creo que está bastante bien cubierta la posición, tiene una saturación de futbolistas. Si es opinión del Cholo y eso es lo que ha primado, pues habrá que respetarlo, ¿no? Pero sí que llama la atención que tienes en la plantilla un Sapongic que no cuenta para nada, solo dos delanteros centros, además ya con una cierta edad y que no lo pueden jugar todo, y tanta saturación de jugadores en esa parcela ancha.
Yo creo, Rodrigo, que también ha influenciado ahí, fíjate, el capital del equipo. No es lo mismo pagar un centrocampista que te ha costado 15 millones de euros que a un delantero que en el mercado, en cualquier equipo de la Liga Española, te vas a ir a los 20,
sí,
30 o 40 millones de euros.
No digo un futbolista a top, pero sí un futbolista que no sea Sapongic. Alguien que el Cholo, cuando se dé la vuelta y mire al banquillo, vea que puede jugar 20 minutos, cosa que no sucede con Sapongic. Quizá un delantero de un perfil más bajo que pueda costar 15, 20 millones, lo mismo que ha costado Condovia.
Bueno, y por lo demás, dejando ya al Atlético y riendo con el resto, noche impresionante, 35 goles en 8 partidos, 6 del Bayern, 6 del Gladbach, 5 del Liverpool, vaya noche, ¿eh?
Bueno, yo creo que los equipos fuertes son los que son los que eran la temporada pasada y son los que son esta temporada, que son el Bayern y seguramente el Liverpool, con un Diogo Jota que también para los aficionados del Atlético de Madrid se estarán frotando los ojos, porque aquí ni se le vio, no sabíamos cómo jugaba y de repente estamos descubriendo que es un futbolista muy interesante para un equipo grande como el Liverpool.
Así es, pero una noche verdaderamente impresionante. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
En el resto de partidos de la Liga de Campeones de anoche, en el grupo C, Oporto 3, Marsella 0, falló un penalti el Marsella por medio de Payet. 12 derrotas consecutivas llevan los franceses en la Champions, invitada por cierto Mateu Laoz. Y Manchester City 3, Olympiacos 0, Ferran, el exjugador del Valencia, jugando como delantero centro, marcó el primero. 3 goles lleva ya Ferran en la Champions, en esta Champions con el City. Luego marcaron Gabriel Jesús y Cancelo. El Manchester City líder con 9 puntos, el Oporto tiene 6, el Olympiacos 3 y el Marsella 0. 25 de noviembre, Olympiacos recibe al City y el Marsella recibe al Oporto. En el grupo D, Atalanta 0, Liverpool 5, triplete de Diego Jota, como decía ahora Rodrigo de Pablo. Salah y Mané completaron la goleada. El gran momento del portugués, de Jota, ha llevado a Firmino, al brasileño, al banquillo. Y en Dinamarca, Midtjylland 1, Ajax 2. Los holandeses recuperaron a última hora algunos jugadores tras dar negativo en las pruebas de coronavirus, casos del guardameta Onana y del delantero Tadic, que fueron titulares. A los 20 minutos ya estaba el 1-2 en el marcador, goles de Antony Tadic para los Ajaxiec. Es líder el Liverpool, 9 puntos, Ajax y Atalanta suman 4, el Midtjylland 0 puntos. El 25 de noviembre, Ajax, Midtjylland y Liverpool, Atalanta. Y hoy continúa la Liga de Campeones en la tercera jornada, con turno para el Barcelona y para el Sevilla. Los dos juegan como locales frente al Dinamo de Kiev y frente al Krasnodar, Laura.
Sí, empezamos por el partido en el Nou Camp. A las 9 de la noche el Barça recibe la visita del Dinamo de Kiev. Afortunadamente no ha habido más negativos en el equipo ucraniano, que cuenta con 13 bajas, 9 por positivo de COVID. Solo va a poder disponer de 13 jugadores de la primera plantilla, los mínimos imprescindibles para jugar el partido según el reglamento de la UEFA, y 6 jugadores completan la lista, jugadores de la lista B, entre ellos los 3 porteros, es decir, que va a jugar hoy como titular el tercer portero del Dinamo de Kiev. Por parte del Barcelona, Ter Stegen es la gran novedad en la lista, tiene ya el alta médica después de 2 meses y medio de baja. Siguen lesionados Umtiti, Coutinho y Araujo, y también regresa a esa lista de convocados facilitada ayer por Koeman Ricky Puig, que estuvo ausente en el último partido de Liga en el empate ante el Alavés. A la misma hora y en el mismo grupo, a las 9 de la noche, Ferencváros Juventus de Turín. Se juega el partido en el Puskás Arena de Budapest, atención, con 20.000 aficionados. Por parte de la Juventus, Pirlo recupera a Cristiano Ronaldo, ya recuperado del COVID, ya jugó en Liga, también lo va a hacer ahora en Champions, y también recupera a Chiellini en defensa. Recuperamos que este grupo G, recordamos que está liderado por el Barça con 6 puntos, que ha ganado sus 2 partidos. Líder destacado le sigue la Juventus con 3 puntos, Dinamo de Kiev y Fenerbahçe con tan solo 1 punto.
Eso en el grupo del Barcelona y el Sevilla, ya decíamos antes, recibe al Krasnodar, un Sevilla que tiene dos caras, la positiva en la Champions, la negativa en la Liga últimamente.
Efectivamente, el Sevilla que busca cambiar esa mala racha en la Liga con 3 derrotas consecutivas y sin embargo le está yendo muy bien en este inicio de la Liga de Campeones, donde de momento se mantiene invicto junto con el Chelsea, ambos empatados a 4 puntos. Hoy recibe la visita del Krasnodar. Lopetegui, el técnico sevillista, hablaba de no estar preocupado por esa mala racha y ni mucho menos menosprecia el rival de esta noche.
Nosotros afrontamos cada partido igual. Es cierto que hemos tenido mejores resultados en una competición que en otra. El equipo ha estado, yo creo que muy, muy cerca de ganar todos los partidos. Cuando hablas de Krasnodar, únicamente pienso en el partido que tenemos mañana ante un rival muy difícil y duro. Exámenes de la temporada de cada equipo vienen al final de temporada.
Lopetegui, que cuenta con las bajas de Suso, de Sergi Gómez e Idrissi, y también a las 9 de la noche se jugará el otro partido de este grupo, Chelsea-Rennes.
Dejando la Liga de Campeones, el Getafe, recordad, juega el próximo fin de semana frente al Villarreal. Lo recibe en el Coliseo Alfonso Pérez, el Villarreal, que es tercero en la Liga con 15 puntos y que juega partido de Liga Europa mañana jueves. Hoy, el centrocampista internacional uruguayo del Getafe, Mauro Arambarri, ha recibido de manos del presidente del Getafe, Ángel Torres, una placa conmemorativa de reconocimiento por sus 100 partidos oficiales como jugador azulón. Arambarri, de 25 años, contabiliza ya 114 partidos oficiales, 108 de ellos como titular en el equipo azulón. Y yendo a lo más cercano, mañana hay partido de segunda división. El Alcorcón juega el partido que se aplazó en su día frente a la Ponferradina. Situación muy complicada para el Alcorcón y para su entrenador, para Mere Laura.
Sí, porque ya son 5 derrotas consecutivas, las del conjunto amarillo, que es el nuevo colista de segunda división, y veremos a ver si puede recuperar alguno de esos hombres. En principio Iván Bermejo y Mark Wall se lo perdieron afectados por la enfermedad del COVID. Tampoco estuvieron en el último partido Ernesto Gómez y Alejandro Escardón. No ha dado muchas pistas Mere sobre si va a recuperar o no a futbolistas. Dice que todavía tiene que hablar con su cuerpo médico para ver si puede recuperar alguno de ellos. La Ponferradina, que llega también tocada, el equipo de John Pérez Bolo, con 3 derrotas consecutivas. Pregunta clara para el entrenador del Alcorcón. Teme, por supuesto.
Creo que en cada cosa que hacemos cada día te estás jugando tu futuro, pero no lo miro como una situación de angustia. He intentado centrarme durante la semana, como el resto del equipo, en preparar el partido lo mejor posible. Hemos dispuesto de muy poco tiempo. Estamos muy condicionados por las bajas, muy focalizados en eso, en hacerlo lo mejor posible, en elegir a los mejores jugadores para este momento y sobre todo que consigamos el mejor resultado.
Recordamos que este partido, el de mañana, es un partido aplazado. El primero que se le aplazó al Alcorcón por los positivos de COVID, se jugará mañana a las 7 de la tarde en Santo Domingo, Alcorcón Ponferradina, y lo contaremos aquí en Onda Madrid.
Y estamos muy pendientes en las últimas horas de Diego Armando Maradona, Laura, porque ha sido operado de un coágulo en la cabeza en Argentina.
Sí, un hematoma. Está exactamente o estaba en la membrana cerebral, es decir, entre el cráneo y el cerebro, un coágulo que dicen se pudo producir en un golpe. No se sabe o no se estima cuándo pudo ser ese golpe. El coágulo fue detectado en un chequeo general que le hicieron a Diego Armando Maradona después de ser ingresado el pasado lunes con una anemia muy fuerte y, según dijo su médico, un bajón anímico importante. Como decimos, la operación se realizó ayer en el norte de la provincia de Buenos Aires y, según su médico Leopoldo Luque, que además de ser médico personal también estuvo presente en la intervención, fue todo un éxito. Se pudo diluir ese coágulo y afortunadamente Armando Maradona despertó sin problemas y la recuperación está siendo muy buena. Escuchamos al propio Leopoldo Luque y atención, porque está rodeado de periodistas y también de aficionados que se agolparon ayer en las puertas de la clínica esperando la resolución definitiva de esta operación.
La cirugía duró aproximadamente 1 hora 20. Se pudo evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía y la verdad que Diego está despierto, está todo muy bien, muy bien, muy bien. Una cirugía que no es de alta complejidad, pero no deja de ser una neurocirugía, así que todo muy bien. Así que están bien, están bien, están bien.
Bueno, muchas gracias.
Ovacionado el médico de Diego Armando Maradona después de esta intervención ante los medios de comunicación. Una de las hijas también del astro argentino, Dalma, ha utilizado sus redes sociales para agradecer el apoyo que está llegando a su padre y a toda la familia, y también confirmaba que afortunadamente la intervención había sido un éxito.
Una y 44 minutos, seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Vamos con la Vuelta Ciclista a España, dejamos el fútbol. Ayer una contrarreloj de 33 kilómetros con final en el Mirador de Ézaro, con una pared impresionante de 2 kilómetros de ascensión. Tuvo dos grandes protagonistas, Roglic, que ganó y recuperó el maillot rojo, y el español Enric Mas, que se hundió y dio el petardazo, Carlos.
Sí, fue la única contrarreloj de esta Vuelta Ciclista a España, esa subida al durísimo Mirador de Ézaro. Primo Roglic, que volvió a recuperar el liderato, venció en la crono por un solo segundo al estadounidense Barta, le metió 25 segundos al tercero de la general, al escocés Hugh Carthy, y 49 segundos a su gran rival, el ecuatoriano Richard Carapaz. El mejor español situado en la general, Enric Mas, como tú decías, perdió nada más y nada menos que 1 minuto 43 segundos con Roglic y ya se distancia a 3.23 del maillot rojo. El mallorquín estaba hundido, así estaba al perder sus opciones de cara a la general después de la etapa.
Pues sí, la verdad es que sí. Para mí hoy ha sido un desastre. No encontraba ritmo, no encontraba una buena posición encima de David y de contrarreloj. Pero bueno, hay días buenos, hay días malos. Hoy no ha sido un día de lo mejor para mí, pero bueno, ha sido un día para aprender, para el futuro, que seguro que nos servirá para bien.
Así que después de esta etapa quedan 5 para el final de la Vuelta el próximo domingo en Madrid. La Vuelta es cosa de 3, como mucho. Roglic, líder; segundo Carapaz a 39 segundos del esloveno; tercero el escocés Hugh Carthy a 47 de Roglic. Hoy se disputa la 14ª etapa entre Lugo y Orense, de casi 205 kilómetros de recorrido. La segunda más larga de esta Vuelta Ciclista a España, con 3 puertos de tercera. El último está a 22 kilómetros de meta. En principio, si no pasa nada raro, se prevé que sea una llegada al sprint.
Vamos con una prueba que, Carlos, ¿estarías tú en disposición de correr o no?
Lo intentaría. Ahora preguntaremos a los protagonistas, pero vamos, me gustaría desde luego tener la experiencia de probarla un año.
La Titan Desert es una prueba que habitualmente se celebra en Marruecos, pero que este año se está disputando en Almería. Se corre con bicicleta de montaña sobre un terreno pedregoso, duro. Este año consta de 5 etapas, con un total de 428 kilómetros de recorrido. Lo de los hermanos Redruello, Nino y Antonio, es de admiración. Ambos por encima de los 70 años y ahí están, desafiando sus límites y buscando aventuras en medio de la naturaleza. Ya nos escucha Nino Redruello, 73 años, uno de los dos hermanos, que ha hecho un pequeño alto en el camino de la etapa. Es la tercera de las 5 que tiene, lo que le agradecemos. Nino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, estamos aquí metidos en todo en toda la carretera, en toda la tierra.
¿Qué valor tenéis, qué valor tenéis?
Estamos en pleno desierto de Tabernas y nos faltan como 23 kilómetros, una cosa así, para llegar ya a Tabernas al final.
Oye, explica.
Hemos subido como 1.200 metros de nivel.
Explícale a la gente cómo con 73 años, 75 tiene tu hermano, me parece, estáis para esta marcha tan tremenda.
Pues entrenando, haciendo deporte todo el año. Montado mucho bicicleta casi a la semana 4 veces. Nos cuidamos la alimentación y nada más que hacer eso. Y nada más. Es que estamos jubilados y claro, pues tenemos tiempo para hacer todas estas cosas.
¿El ciclismo es tu pasión?
Es una pasión porque es uno de los motivos para mantenerse uno en forma y hacer ejercicio y deporte. Creo que es algo importante.
¿Esta es la quinta Titán de ser que corres?
Sí, la quinta Titán de ser que corro. Y he corrido, bueno, no, hice la sexta.
Sexta.
Aquí me hacen mañana, si termino la etapa de mañana, me hacen Titan Legend.
Exacto.
Que has hecho 3.500 kilómetros en el desierto.
Madre mía, casi nada, ¿eh? Mañana leyenda de la Titan. Has corrido varias veces en Marruecos, claro.
Sí, 5 veces en Marruecos y esa porque la han traído aquí a Almería. Y en la quebrantahuesos, en carretera tengo 23 quebrantahuesos.
Es que no sé qué decir ya, estoy con la boca abierta, Nino.
No, qué va, no, en absoluto. Nada. Hay que tener tiempo y pasárselo bien aquí, ¿eh? Nos pasamos muy bien, está muy bien organizado, fenomenalmente, ¿eh? Da gusto estar aquí, es una maravilla. Y luego una temperatura, ahora estamos a... De corto, 23 grados, una cosa así, fenomenal.
Bueno, etapas durísimas todas, con desniveles supongo que abundantes, con terreno pedregoso, etcétera, ¿no?
Sobre todo la de mañana, Nino, que creo que es la más dura, ¿no? Con 2.307 de nivel positivo acumulado y 106 kilómetros, ¿no? Es la más dura de las cinco.
La más dura de todos los días, sí, pero la tengo que hacer porque si no, no hago ley. Tengo que hacerla como quiera. Os pongo a mi hermano, ¿queréis?
Sí, espera un segundo, una pregunta más. ¿Es más dura esta o la de Marruecos?
Pues yo creo que es más dura esta, ¿eh? Ha sido más técnica, más caminos delgaditos, muchas subidas, muchas rampas y camino muy estrechito, muy más técnica, ¿eh? Más difícil de hacer, ¿eh?
Casi
nada. El calor es la diferencia, porque en Marruecos llegamos a 47 grados.
¿47 grados?
47 grados en Marruecos dando pedales, ¿eh? Tomas el agua y está como si fuera un consomé.
Escúchame, Nino, 47 grados, eso es inhumano.
47 grados, sí, el año pasado en las dunas 47 grados.
Joder mía. Oye, ¿os habéis cruzado con Miguel Indurain, con Mauri, con todos estos hachas?
Estamos con todos, sí, todo, encantadores, gente encantadora. Bueno, el ambiente es fenomenal, ¿eh? Todo el mundo te ayuda, todo el mundo te habla. Está súper organizado, está súper bien.
Sí, porque uno de los grandes secretos, por lo que más os gusta, es por el ambientazo que hay ahí, ¿no? El compañerismo.
Por el ambientazo, exacto, el compañerismo. Aquí nadie va a dejar a nadie, o sea, nadie va a dejar a nadie tirado. Si le ves a alguien en el borde del camino y tienes que ayudarle, te preocupas por él y tal. Y hay que cuidarle.
Espectacular, ¿sabes? Espectacular.
Ayer se rompió uno un codo, creo. ¿Sí? Le tuvieron que llevar a Almería y tal. Y nada, pero está fenomenalmente todo. Muchas gracias a vosotros por preocuparos por estas cosas tan bonitas.
¿Nos pasas a tu hermano, Nino?
Ahora mismo.
Es Nino Redruello, 73 años. Vamos con su hermano, Antonio, que tiene 75. Es el mayor de los dos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos cómo te da por estas locuras.
¿Cómo me da por estas locuras? Sí. Bueno, algo de esto hacíamos cuando teníamos 40 y tantos, 50 años, ¿no? Ajá. Es cuando empezamos. No con la pasión de ahora ni con el tiempo de entrenamiento, porque entonces trabajábamos todos los días.
Sí.
Pero... y la familia y todas esas obligaciones que conlleva. Uh-huh. Pero ahora ya mucho más liberados, por no decir totalmente liberados.
Sí.
Tenemos que gastar las fuerzas en algo de esto.
¿Cómo? ¿Fuerzas tenéis un arsenal, locuras, ¿no? Un arsenal, Antonio, tenéis de fuerzas.
Bueno, fuerzas no... tenemos fuerzas, pero de vez en cuando faltan, ¿eh?
¿También es tu sexta Titán esta?
No. Yo hice el año pasado la primer Titán.
¿Sí?
No había hecho ninguna prueba por etapas. La verdad es que me encantó.
O sea, fue tu hermano el que te lió.
Sí, es un liante.
Y cuando acabó le dijiste, ¿pero tú estás loco o qué te pasa a ti?
No, la verdad es que no me enteré.
¿No?
No me enteré. El año pasado,
¿sí?,
digo la verdad de lo que sentí. En ningún momento me entró el más mínimo agobio por decir, no acabo la etapa, lo que sea. Este año tal vez es más fuerte, más difícil, más dura, pero también compensa la maravilla que son los almerienses. Un hurra por todo el pueblo almeriense.
Oye, estás corriendo
no
con...
más que facilitarle.
Estás corriendo con un hijo tuyo, ¿no?
Sí, el segundo. Es el que nos cuida a los dos abuelitos.
¿Cuántos años tiene él?
Él tiene 43 años.
¿Y sabes que el cachondo dice que tienes que esperar 5 años más para que vaya el nieto?
Claro, eso sería mi sueño. ¿Eh? Eso sí que sería mi sueño. El poder traer a mi nieto Giuseppe a correr aquí, con mi hijo y conmigo. Luego, después de eso, ya puedo morirme.
¿Cuántos años tiene el nieto ahora?
Ahora tiene 13.
13, o sea que lo queréis con 18.
Casi podría venir, pero por lo menos con 17, para ver si está fogueado y pudiera aguantar.
Pero para eso te vas a los 80 casi.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Me sacrificaré.
¿Cuánto tiempo entrenas durante la semana?
Bueno, pues entrenamos a medida que vamos preparando la Titán, pues llegamos a hacer hasta 5 días a la semana. Uh-huh. Pues que descansamos 2 o así kilómetros, pues una media a lo mejor de 80 o 90 diarios. No, entrenamos, no nos duele, es que no nos cuesta, es una diversión.
Claro.
Oye, Antonio, nos decía antes Nino que a él le resultaba más dura la de este año en Almería que las que él ha corrido en Marruecos. Tú tienes la experiencia del año pasado.
Sí,
¿a ti también te parece lo mismo?
Sí, el año pasado digo que no me enteré, me pareció un paseo.
Pero tengo yo una duda. Sí. El tema, por ejemplo, de la orientación en el desierto, de las dunas, ¿esto sí que es más difícil porque aquí en Almería es un poco más fácil seguir el recorrido o
aquí,
no? O similar.
Exacto, aquí es mucho más fácil porque aquí te dan el track y no tienes más que seguir el track. O sea, que aquí se puede decir que casi no puedes perderte.
Claro.
Allí es más difícil.
Sí, ahora va a resultar que está chupado, Carlitos.
No, pero me refiero... No, pero tiene el componente de la navegación, un poco como le pasa al Dakar, ¿no, Antonio? Sí, sí, que te tienes que orientar a veces, es más complicado en ese sentido.
Allí el problema puede venir por ahí, ¿no? Te puedes equivocar y hacer 20 kilómetros de más y luego tener que echar para atrás porque te pasa un control, cosa que aquí no debe pasar, no puede pasar.
Antonio, que sois unos cracks, ¿eh? Enhorabuena.
No somos unos cracks, somos unos trabajadores que hemos acabado el trabajo y tenemos que seguir haciendo algo.
Un abrazo.
No tiene ningún mérito.
Un abrazo y que lo acabéis, ¿eh?
Lo mismo digo y muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vemos, gracias.
Gracias. Y acabamos con tenis. Masters 1000 de París-Bercy. Hoy sobre las 6:30 se ven las caras Feliciano López y Rafa Nadal. El mallorquín buscando su victoria número 1000 en su carrera, Diego.
Así es, va a buscar esa victoria número 1000 en su carrera. Cuidado que Rafa Nadal nunca ha ganado este Masters 1000. Sería la primera vez. Es verdad que en 2007 llegó a llegar a jugar la final, pero la perdió frente a Nadal Bandián. Y solo un español la ha ganado en toda la historia, David Ferrer, en 2012. Rafa Nadal, ¿por qué nunca has ganado el Master 1000 de París?
I don't know. That's part of the game. You know,
no lo sé. Places, es parte del juego. En algunos sitios tienes más éxito y en otro menos. Al final del año, otras veces he llegado muy cansado. Unas veces
tired physically,
físicamente y otras mentalmente también. Y al mismo tiempo, en pistas cubiertas necesito estar fresco. Necesito estar en plenitud de condiciones y también necesito jugar mejor para conseguir ser más exitoso.
Atentos esta tarde al partido de Rafa Nadal, también esta tarde 9:15 de la noche en Miribilla, en Bilbao, Retabet, Bilbao Basket, en Real Madrid, partido aplazado de la jornada 6 por aquel positivo de Coser. Hasta aquí el tiempo del deporte en el partido de la una, esta noche más deporte con nuestro compañero a las 9 en punto de la noche, allí estaremos en el Madrid al tanto con José Luis Poblador. Volvemos mañana, adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.